Continuamos en Revista de Geografía e Historia. Doña Carmen Guiral, profesora de Arqueología y Prehistoria de la UNED, nos va a acompañar también durante estos tres últimos sábados de programación para hablarnos de cerámica romana. En el espacio de hoy tratará de cerámica campaniense en Hispania. Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos los oyentes y en especial a los alumnos de la asignatura de Arqueología y Prehistoria. En esta sesión radiofónica vamos a continuar hablando de cerámica romana, tema que ya iniciamos en el curso pasado con la Terra Sigillata Hispánica. Soy perfectamente consciente de lo tedioso del tema, pero como ya expuse en el curso anterior, lo he elegido de forma intencionada, y no solo por la importancia que la cerámica tiene entre los restos muebles de una excavación, como también expliqué en la sesión anterior, sino también para intentar subsanar los errores que yo detecto año tras año en todos los exámenes. Es indudable que la explicación de la cerámica requiere el apoyo del material gráfico, que en estas sesiones radiofónicas es imposible mostrar. Sin embargo, desde aquí ofrezco a los alumnos la posibilidad de solicitarme las láminas con las que completar este tema, ya sea de forma individual o a través de los centros asociados. Haré una breve introducción para explicar cuál es la importancia de la cerámica, si bien ya lo hice el curso anterior, pero para los alumnos que no tuvieron la oportunidad de oírme, voy a repetir brevemente cuál es la importancia de la cerámica en el estudio de la arqueología romana. Hay que decir que la cerámica es el material que reviste una mayor importancia dentro de los hallazgos muebles procedentes de una excavación. Y ello tanto por su cantidad como porque su estudio nos permite trazar las líneas del desarrollo de la cultura en la península ibérica, de la cultura romana en este caso. Y sobre todo, la historia de las relaciones comerciales y del panorama económico. Su valor es también muy alto como índice de romanización, dado su bajo coste en relación con otras vajillas y sobre todo gracias a la facilidad de penetración comercial. Por lo tanto, resulta muy valioso para solventar muchos de los problemas de la conquista en la península por Roma y sobre todo la progresiva asimilación de esta cultura. Así se desprende, por ejemplo, de la cerámica campaniense o de las ánforas Dressel I. También la cerámica es el índice esencial para calibrar otro de los factores de la romanización, como es la alimentación. Ya que la presencia de ciertos recipientes de cocina, como los morteros o los denominados platos de engobe rojo pompeyano, son la prueba evidente de la adopción de los usos culinarios característicos de Roma por los iberoromanos. En la actualidad, la cerámica romana se analiza como una gran industria que origina una producción a gran escala, tiene una amplia gama de tipos y de formas que están destinadas a satisfacer demandas comerciales muy concretas y a competir entre sí y con otros recipientes fabricados en vidrio o en metal. Como os he dicho, las distintas familias cerámicas son características de épocas concretas, de manera que la campaniense, la cerámica de relieves italo-griega y la presigilata son típicas de época republicana, mientras que la terra sigillata itálica marca el Principado de Augusto. La terra sigillata gálica, la hispánica y los vasos de paredes finas son propias de los siglos altoimperiales, mientras que las producciones africanas y la terra sigillata hispánica tardía marcan los momentos más avanzados del imperio. Junto a estas producciones cerámicas que hemos calificado como de lujo y que son recipientes exclusivos de mesa, aparecen otros muchos materiales como las lucernas, las denominadas cerámicas comunes de mesa y de cocina, y los recipientes destinados al transporte de mercancías, sobre todo de vino y aceite, que conocemos bajo el nombre de ánforas. En esta ocasión voy a hablar de la cerámica campaniense en Hispania. La cerámica campaniense es el testimonio de la penetración del mundo romano y así su dispersión geográfica nos sirve de referencia desde los tiempos de la conquista hasta la época augustea. La cerámica campaniense debe su nombre a uno de sus lugares de origen, que es la Campania, y consiste en una vajilla pigmentada en negro que se utiliza como vajilla de mesa. Inicialmente se fabrica en el mundo itálico y cubre un espacio temporal que oscila entre fines del siglo V a.C. hasta mediados del siglo I a.C. deriva de los vasos griegos sin decorar que en el siglo IV, antes de Cristo siempre, se extienden por todo el Mediterráneo y que conocemos con el nombre de precampanienses. El primer estudio y la clasificación de estas cerámicas se debe a Nino Lambolia, que en el año 1952, si bien recientemente, ha sido el profesor Morel quien ha renovado la tipología de Lambolia. Desde un punto de vista técnico, la característica esencial tanto de la campaniense como de la sigilata es el recubrimiento exterior. En el caso de la campaniense es un pigmento negro en cuya composición entran la arcilla, el óxido de potasio, los coloides y un fijativo y que se distribuye por toda la vasija. Posteriormente se somete el recipiente a una cocción inicial, dejándolo después en atmósfera reductora hasta la base de frita, que es en torno a los 830 grados. Es en este momento cuando se consolida el recubrimiento de la vasija, fundiendo el pigmento gracias a los coloides presentes en él. En esta primera fase se obtiene, a través del fuego reductor, un pigmento negro y una pasta también reductora. Pero sabéis que ciertos tipos de campanienses tienen la pasta roja o amarillenta. Por eso, cuando se quiere enrojecer únicamente la pasta, al final de la cocción se introduce una atmósfera oxidante con presencia de mucho oxígeno, de forma que actúe sobre el cuerpo de la vasija, estando ya fundido el pigmento por el óxido de potasio. La pasta cerámica admite todavía mucha mayor temperatura, en torno a los 950 grados, y así se obtiene una pasta rojiza sin alterar para nada el matiz negro del pigmento que recubre los recipientes. Por lo que se refiere a las estampillas, son mucho menos numerosas que en el caso de la terra sigillata y se realizan, como en el caso de la terra sigillata, antes de la cocción, y se conocen hasta el momento muy pocos casos, solamente las abreviaturas C y V, S, A o las marcas completas halladas en los alfares hispanos que con alfabeto griego se observa escrito las voces de Niquia e Ión. Por lo que se refiere a los lugares de fabricación de esta familia cerámica, hay que destacar dos centros geográficos muy concretos, que son los centros itálicos y los alfares de la península ibérica. Por lo que se refiere a los centros itálicos, el primero de ellos es el taller de las pequeñas estampillas, establecido en Roma o en sus alrededores, y que estuvo activo entre los años 300-250 a.C. La característica esencial es una arcilla de color amarillento, con un barniz negro muy espeso y muy brillante, distribuido por inmersión, salvo en el fondo exterior del recipiente. En relación a los motivos decorativos, predominan las estampillas en relieve, con rosetas dispuestas con la misma orientación. Por lo que se refiere a las formas, predominan siempre los cuencos y en algunos casos las páteras. Y su dispersión en Hispania incluye desde Almería hasta Rode, con ciertas penetraciones por el Valle del Ebro. Es decir, la distribución se reduce a la franja mediterránea peninsular. La cerámica denominada campaniense A procede del Golfo de Nápoles y de la isla de Isquia, en el mismo golfo, y perdura hasta el año 40 a.C. En este caso, la arcilla es completamente rojiza y el barniz negro tiene reflejos metálicos también rojizos. La decoración ocupa el fondo interior de los recipientes y consiste en palmetas y rosetas estampilladas, estrías con ruedecilla y los característicos círculos pintados de blanco. Según Morel, existen tres periodos diferentes que se caracterizan por la forma de los recipientes, que en general podemos considerar que son páteras y cuencos. En Hispania comienza su aparición, la aparición de esta campaniense A, a finales del siglo III y desaparece hacia el año 40 a.C., estando ya completamente ausente en todos los niveles augusteos. Su difusión está ligada a la franja mediterránea, al igual que en el caso anterior, con penetraciones por el Valle del Ebro y por la zona del Bajo Guadalquivir. La campaniense B procede de talleres etruscos, comienza su producción hacia el primer cuarto del siglo II a.C. y se caracteriza por presentar una pasta muy clara y el barniz de color negro azulado. La decoración es muy débil y se resume a incisiones o a canaladuras concéntricas y estrías a ruedecilla, siempre en el fondo interior de los recipientes. Su dispersión se solapa a la descrita para la A, si bien hay una ampliación hacia el ámbito occidental de la península. Una subproducción de la campaniense B son las denominadas beoides, que se fabrican fuera del territorio etrusco, en concreto en la zona de la Campania del Norte y del Lacio Meridional. En ambos casos las formas se diversifican notablemente y además de los diversos tipos de pátera y de cuencos de los que hemos hablado anteriormente, se incorporan las copas y los calamayos. Por lo que se refiere a la campaniense C, la última de las familias cerámicas clasificadas con letras de abecedario, se fabrica en la isla de Sicilia durante los siglos II y I a.C. La arcilla en este caso, y como todos sabéis, es gris, el barniz muy negro, que solamente cubre la parte superior del recipiente. En los yacimientos hispanos, la campaniense C es muy escasa. Conserva en sus tipos formas originales de la campaniense B, aunque se incrementa con otras nuevas y exclusivas de esta producción. Un tipo muy particular de campaniense es la que se produce en el denominado taller de Rullus. Tiene una posible procedencia campana y está caracterizada por unos vasitos de pie troncocónico con una marca circular sobre el fondo externo en la que podemos ver la inscripción Lusimacos Rulli Stati Servus o simplemente Lucrio Rulli. Otro tipo muy particular de campaniense son las denominadas cerámicas calenas, que agrupan dos tipos distintos. En primer lugar son las producciones más ricas de la campaniense A, uno de cuyos productores más importantes es Lucius Canuleius, y se caracteriza este tipo de cerámica calena por presentar medallones en relieves fechándose entre la segunda mitad del siglo III y el siglo II, siempre antes de Cristo. Pero también bajo el nombre de cerámica calena se agrupan otras cerámicas también con relieves que se fabrican en distintos lugares de Italia, como la Apunia, la Apulia, Lucania, Tarento, Sicilia y Etruria. Las formas más características de esta cerámica calena, mucho más rica que las anteriores, son la copa, el gutus, la pátera umbilicada y el ascos. Su dispersión en el área de la península ibérica se centra en la zona mediterránea con esporádicas y muy casuales penetraciones hacia el interior. Por lo que se refiere a los talleres de cerámica campaniense hallados en suelo hispano, diremos que la mayor parte de ellos, o la práctica totalidad, se localizan en la Hispania Citerior. El más antiguo, ya de la primera mitad del siglo III a.C., es el que está situado en Rode, Rosas, y se denomina de las tres palmetas radiales. Reproduce las páteras con las tres rosetas anteriormente descritas para el área itálica y la difusión es exclusivamente regional con algunas penetraciones hacia el Valle del Ebro. En Ampuria se localiza el denominado taller de Niquía Ión, del que antes os he hablado, que reproduce formas exclusivas de la campaniense A, que se decoran con estampillas cruciformes con los caracteres griegos Niquía e Ión, siempre rodeados de palmetas en relieve. Se fecha entre la mitad del siglo III a.C. y el año 75, siempre a.C., y se difunde únicamente por el actual territorio catalán y el sur de Francia. También en el ámbito de Rode Emporium se sitúa el taller de las rosetas nominales, de la segunda mitad del siglo III y del siglo II, caracterizado por una roseta central que presenta en el intervalo de los pétalos determinadas letras griegas como la pi, la alfa, la ro y la kappa. Su difusión es también estrictamente regional. Ya del siglo I, y concretamente entre los años 80-70, 40-30 a.C., se fabrican en la zona ampuritana formas de la campaniense B, denominadas producciones B ampuritana, cuya difusión también es local, con algunas excepciones en el Valle del Ebro. Finalmente hay que hablar de la cerámica gris ibicenca, que tiene su momento álgido en el siglo II, con perduraciones en los primeros decenios del siglo I. Su nombre deriva del color del barniz que recubre el vaso, que en este caso no es el negro característico de la campaniense, sino que es un color gris y que tiene sus antecedentes en la gran tradición de cerámicas grises existente en nuestra península desde el siglo VII y traída por las colonizaciones fenicias, focenses y púnicas, perdón. Se fabricó en distintos lugares de Ibiza y presenta una decoración de rosetas y de palmetas. Reproduce las formas características tanto de la campaniense A como de la campaniense B y su difusión, además de la propia zona ibicenca, es la zona costera levantina y catalana y siempre los puntos del Valle del Ebro. Finalmente, hay que citar también la copia de estas mismas formas de campaniense A y de campaniense B realizadas en pastas ibéricas, tanto con decoración pintada como lisas. Este fenómeno, lógicamente, está ampliamente atestiguado en el área levantina, pero también en la zona del Valle del Ebro. Ya fuera del territorio hispano, no hay que olvidar mencionar la cerámica de Kwas en África, que también ha proporcionado interesantes copias de campaniense, en este caso con pastas de color marrón, barnices muy finos y que se fechan en el siglo III a.C. Ya os he expuesto al comienzo del programa que soy totalmente consciente de la dificultad que existe para comprender este tema sin el apoyo del material gráfico. Por ello, reitero otra vez más, la propuesta de remitir este material para completar el tema, así como la bibliografía específica de cada uno de los tipos cerámicos. Muy buenas noches y hasta el próximo programa, en el que continuaremos hablando de cerámica romana, en este caso de las lucernas. Muchas gracias y buenas noches.